Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumple un año de la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron 23 personas al menos. Iván Alonso.
Sí, aunque las ONGs denuncian que fueron muchos más, sin contar los centenares de heridos sin recibir auxilio. Por ejemplo, Amnistía Internacional eleva a 37 las muertes y a 76 las desapariciones. Ese suceso que ocurría un 24 de junio del año 2022 en Melilla, después de que unas 2.000 personas migrantes, la mayoría de ellos refugiados subsaharianos, intentaran entrar en España desde Marruecos. Un episodio, Juan Baño, muy lejos de esclarecerse.
Un año después todo sigue igual. La delegada de Migraciones del Obispado en Málaga, Pilar Gallardo, habla de impunidad, oscurantismo y frustración. Fernando Portillo es juez decano en Melilla.
La justicia española atiende a los hechos en los que ha ocurrido o bien en España o bien que ha ocurrido respecto de españoles en otros países. Pero claro, si no concurre ninguna de esas circunstancias, claro, ni son españoles ni han ocurrido en España, entonces se complica todo. Yo entiendo la frustración, ¿eh?
Y la fiscalía archivó el caso. En la frontera no puede haber ni tierra de nadie ni zona sin ley.
Otra cosa es que, por razones de conveniencia política o militar o la que sea, pues se ha establecido que una parte del territorio pues no va a ser ocupado por ninguno. Pero no es una franja que esté a salvo del derecho, y mucho menos del derecho humano, por supuesto.
133 pasaron a este lado y pidieron asilo, un derecho que algunos entienden como vía para huir de la miseria, y no es así legalmente. Una vez solicitado, pueden moverse con libertad, aunque sin papeles. Muertos, heridos, desaparecidos, nada se sabe de ellos un año después.
Y con el Euribor ya por encima del 4%, el número de hipotecas canceladas es mayor que el de nuevas contrataciones. Según los últimos datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, en abril ni siquiera se alcanzó el nivel de las 30.000 contrataciones y se quedaron en algo más de 27.000, lo que supone un 18,3% menos que en el mismo mes del año anterior. Los precios, por el contrario, no dejan de subir. Santiago Carbó, experto hipotecario, nos explicaba en la mañana del fin de semana cómo las condiciones de las hipotecas han cambiado en apenas unos meses.
Personas, familias o incluso empresas que antes de la subida pues podían financiar pues apuradamente, pero podían pagar esas hipotecas o esos préstamos, ahora con esa subida de tipos la carga que se hace, esos 200, 300 euros más, pues no lo hacen viable, ¿no? Entonces, claro, tienen que endurecer meramente por la subida de tipos y por un entorno más restrictivo, tienen que endurecer las condiciones para conceder préstamos.
Y a partir de este próximo jueves, del 29 de junio, se van a prohibir por ley recibir llamadas spam, que son aquellas, ya lo sabes, en las que descuelgas el teléfono y un agente al que no has dado tu número ofrece productos. Nos lo contaba la directora del Máster de Protección de Datos de UNIR, Susana Duró Carrión.
Gracias a él, pues pondremos fin a todas esas llamadas de spam que recibimos todos en más de una ocasión y que casi siempre, como comentabas, Cristina, en los momentos más inoportunos, ¿no? Pues en una cena de viernes, en el supermercado, haciendo la compra o cuando menos necesitas, pues, o menos te lo esperas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya está en marcha la clasificación de MotoGP, Dani Blanquez.
Estamos en mitad de la Q1 del Gran Premio de Assen. De momento el mejor tiempo es para Zarco. En los libres 3, Bezzecchi ha vuelto a ser el piloto más rápido. En Moto2, Pedro Acosta segundo. En los terceros entrenamientos libres, el mejor tiempo lo marcó el japonés Sogura. Y en Moto3, el más rápido ha sido Nepa. La noche nos deja la guerra de comunicados entre Osasuna y la Real Federación Española de Fútbol por la plaza en Conference. Los rojillos acusan a la Federación de no defenderles en el caso. El Inter de Miami ha hecho oficial el fichaje de Busquets, que volverá a compartir vestuario con Messi, y esta noche España buscará meterse en la final del Europeo Sub-21. A las 9:45 los de Santi Denia se enfrentan a Croacia. A las 8 la vuelta de la final del playoff de Primera Ref entre Alcorcón y Castellón. Jornada ciega para John Ram, que no ha logrado superar el corte y pone en peligro su continuidad en Connecticut. El de Barrica encadenaba 36 torneos seguidos pasando el corte. En tenis, semifinales en hierba, dos españoles saldrán a pista no antes de las 3:30. Alcaraz en Queens ante Korda y Bautista en Halle frente a Rublev. Y en baloncesto, España busca esta tarde colarse en una nueva final del Eurobásquet femenino. A las 6:45 la selección se enfrenta a Hungría.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y ahora vamos a enterarnos de cómo va a arder el tiempo a partir de mañana.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Que suena Franco Bacchiato y esto quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo. Oye, ha sido estrenar el verano esta pasada semana con Noche de San Juan incluida, ayer por la noche, y llegar de golpe y porrazo el calorán. Y dicen que vamos a pasar los 40 grados en varios puntos de la península. No hay información de la que esté más pendiente el público que de la que proporciona nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo. ¡Buenos días!
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo fue anoche, la noche de San Juan en Alicante?
Pues mira,
con les anoche... Fox, o ¿cómo se llama eso? Las hogueras.
Sí, lo que ocurre es que aquí en Alicante lo que llamamos la crema, que es cuando se queman los monumentos, es esta noche. Es la noche del 24 al 25.
¡Ah, genial! Sí, o sea que todavía podemos acercarnos.
Todavía se puede disfrutar una noche más. Y bueno, claro que sí. Está además Alicante en plena ebullición de gente, de turismo. Bueno, y el tiempo acompañando, aunque un poco caluroso, pero acompañando. ¿Me vas a permitir, Cristina, que dé un mensaje y un agradecimiento a una de las barracas que hay aquí en Alicante, al final Borén se llama, que este año pues he tenido el honor de ser agraciado con una distinción que dan todos los años al alicantino del año? Y bueno, ya les comenté que le recordaría en
Hombre,
antena.
Hombre, claro. Y para nosotros es un honor, el alicantino del año, estupendo.
Y nada, pues dentro de un rato pasaré con ellos un momentito antes de la hora de la mascletá, aquí a las 2 del mediodía. Y bueno, pues podemos disfrutar con ellos, sí.
Muy bien, pues enhorabuena y felicidades, que te lo mereces. Vamos
pues
a ver, ¿cómo
gracias,
viene
Cristina
el tiempo este fin de
pues
semana?
Mira, pues hay una palabra que va a caracterizar el tiempo, que es calor, ¿no? Calor, y tú lo comentabas, especialmente en todo el cuadrante suroeste, es decir, Andalucía, pero Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha, incluso pues con una punta hacia la Comunidad de Madrid, hacia la propia ciudad de Madrid, temperaturas por encima, por supuesto, de 35, pero muchos puntos de 40, incluso llegarán a algo más en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Bueno, es una oleada bastante, bastante intensa de aire sahariano. Es después de aquella que vivimos en abril, que fue tan extemporánea, esta, digamos, es la primera de este verano 2023, y bueno, pues es bastante intensa y un poquito duradera, Cristina. Se está hablando hasta martes, miércoles, realmente las condiciones hasta el jueves de la próxima semana son de calor, ¿no? No todos los días hará la misma punta de calor, pero bueno, sí que es cierto que esas temperaturas elevadas diurnas y nocturnas. A mí, Cristina, lo que más me preocupa son las noches que empiezan a ser ya tropicales en muchas partes de España. Y realmente, Cristina, mira, cuando a veces se habla de posibles víctimas por calor, el año pasado, bueno, pues se dio una estadística de más de 4.000 víctimas mortales en España por el calor, ¿no? No son muertes directas, son agravamiento de enfermedades. La clave fundamental es la noche, ¿no? El no poder descansar por la noche, esas temperaturas de 24, 25, 26, como registramos el año pasado, y que se van a registrar también en los próximos días, eso es un poquito lo preocupante, ¿no? Por tanto, bueno, atendamos a los consejos, es verdad, parece reiterativo, ¿no? No exponernos al sol en las horas centrales, protegernos con cremas, hidratarnos constantemente, es necesario. El cuerpo humano, a partir de los 40 grados en el aire, cada media hora necesita hidratación, porque, bueno, pues perdemos esa humedad.
Atención, sobre todo con los niños y los ancianos,
sí,
ojo,
sí,
¿eh? Ojo con los ancianos. Oye, hemos abierto la puerta del verano de par en par. ¿Esto va a ser la tónica o se va a relajar?
Mira, se va a relajar porque ya dijimos que este verano es verdad que los modelos decían calor pero con tormentas, ¿no? Y parecía un poco raro. Sí que es verdad que esta última semana de junio va a ser, como decimos, muy calurosa. Pero el fin de semana próximo, ya lo anunciaremos, parece que los primeros días de junio vienen inestables, vienen de nuevo con tormentas. No quiere decir que vayamos a tener frío ni nada de esto, pero las temperaturas descenderán y, bueno, pues lo que supone refrescar el ambiente un poco cuando se desarrolla un chaparrón, una tormenta, ¿no? Eso será, como digo, la primera semana, los primeros días de julio. Pero ya digo, esta semana, Cristina, calor, y además condiciones de estabilidad. Es verdad que, y hay que decirlo, ¿no? Las regiones del Cantábrico, pues claro, no tienen afortunadamente, ¿no?, estos rigores de altas temperaturas, pero sí que centro-sur, incluso en el Mediterráneo, en el Valle del Ebro, bueno, pues van a ser días de bochorno, de mucho calor, de noches muy calurosas, ¿no? Y mira, otro dato que también quería comentar, Cristina, la temperatura del agua del mar nos está sorprendiendo este año, ¿no? Porque pensábamos que con estos días de mayo, comienzo de junio, un poco frescos, con tormentas, de momento el mar estaba algo más fresco. Bueno, pues las últimas datos, ¿no?, que se están comentando es que, bueno, de nuevo vuelve a tener todos los mares que rodean la península ibérica, ¿no?, y por supuesto los dos archipiélagos, anomalías que llamamos positivas, entre un grado y dos grados, es decir, por encima de lo que es la media de los últimos 20, 25 años.
¿En qué temperatura está el mar ahora?
Pues mira, en el Atlántico es verdad que ya supera los 20, pero en el Mediterráneo estamos a 26 ya en puntos del mar Balear, ¿no?
¡Madre!
Claro, son temperaturas, Cristina, que hace 15 años eran propias de agosto, pero es que ahora ya son propias, como estamos viendo, de finales de junio, y esto nos anticipa, pues como vivimos el año pasado, ¿no? Cerca de los 30 grados, seguramente 28 grados, 28 y pico, en el centro del verano, ¿no? Mm. Bueno, pues es uno de esos datos que decimos, evidencias de que algo está pasando en nuestro clima, y bueno, vamos a tener que acostumbrarnos, ir adaptando pues nuestras viviendas, nuestras ciudades a estos veranos que cada vez son más prolongados en el calendario y un poquito más intensos, ¿no?
En fin, Jorge Olcina, ¿qué voy a decirte, alicantino mío? Que pases muy buena noche de hogueras y gracias
pues
por asesorarnos.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Es un placer, como siempre, un fuerte abrazo.
Igualmente. La sección de policiales este fin de semana tiene que fijarse en el batiscafo Titán, en esa endeble nave que intentaba repasar los restos del Titanic y ha implosionado llevándose 5 vidas. Creo que es asunto que nos ha ocupado con suficiente interés toda la semana, porque la sola idea de vernos en esa situación, de esas 5 personas, de esos 5 hombres, nos ponía los pelos de punta. Para hablar del asunto y darnos todos los detalles está nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Y con él, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La cuestión es que el resultado dice ahora no extrañar tanto a los expertos, pero lo cierto es que esta inmersión se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad, Nacho?
Mira, no extraña a los expertos, y te diré, el pasado martes en Código 10, paréntesis, hicimos récord de temporada.
Ole, mis chicos,
Se ha disparado la audiencia.
No me
bueno,
claro.
Hablamos de todo esto, y en la reunión previa estaba José Miguel Gaona y un ingeniero naval, y los dos dijeron: la nave ha implosionado hacia adentro. No tenemos pruebas ni evidencias, pero vamos, esto es lo más obvio que ha sucedido.
Fíjate, cuando todavía los demás seguíamos buscando y buscando y buscando.
Sí, de todas maneras, dejadme que le ponga contexto a la historia, que yo creo que nuestros oyentes lo merecen. Y nos vamos a remontar al 10 de abril de 1912, cuando el Titanic zarpa del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Tenía que ser un viaje histórico, se había construido un barco de lujo con camarotes como si fuese en un hotel, y era un viaje histórico porque el barco era la leche, era una grandeza, era enorme, la ingeniería humana lo que había terminado de construir, ¿no? Era un barco que iba a pasar a la historia, y al mando de esa nave pusieron a Edward Smith, un capitán de barco muy muy veterano. Había llevado otros transatlánticos similares, por ejemplo el Olympic, que era muy parecido al Titanic, llevaba mucho tiempo haciendo la ruta, casi un año, era muy popular entre el pasaje, y en realidad, Cristina, este iba a ser su último viaje antes de jubilarse. Un premio por todo su trabajo. Claro, no se jubiló. La cuestión es que hicieron escala en Francia, hicieron escala en Irlanda, y 4 días después de hacer esa escala en Irlanda, en lo que prometía y que iba a ser una travesía tranquila, pues el 14 de abril, a pocos minutos de la medianoche, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. Y desde ese día, desde 14 de abril de 1912, la historia del Titanic se ha convertido en leyenda. Y ha habido miles de aventureros, investigadores, filántropos, curiosos que han querido conocer la historia del Titanic. Y dentro de estos estaban las cinco personas que bajaron a conocer el Titanic y lo que había en ese barco, ¿no? Y querían verlo ellos mismos, con sus ojos. Al frente estaba Stockson Rush, que es el dueño del Titán, el batiscafo que le has llamado tú, fletado por Ocean's Gate Expeditions. Este hombre, pues eso, vino a defender. Había un empleado suyo que dijo que era muy peligroso bajar, que no era seguro, y él defendió que era mentira y lo echaron a la calle. Luego había un tipo de 58 años, empresario y aventurero británico, también multimillonario, vivía en Dubái. Este tipo tenía tres récords Guinness, entre ellos, por ejemplo, había bajado a la fosa de las Marinas, a la profundidad más baja. De las Marianas, perdóname, lo he dicho
es
mal.
Es uno de los sueños de mi vida, bajar a las Marianas.
Vale. Luego...
¿Lo dices con ironía?
No, que no, no. Que no. Yo estoy casi peor que tú.
Dios mío, pues ya estás mal entonces. Bueno, perdón, Nacho, sigue.
Bueno, teníamos al dueño de la empresa, a este que os digo que tenía tres récords Guinness, a Paul Henry, un francés de 77 años, antiguo oficial de la Marina en su país, experto en Titanic, había hecho miles de viajes a los restos del naufragio. Y luego teníamos a un empresario pakistaní residente en el Reino Unido, Dawood, de 48 años, multimillonario, con su hijo Suleiman, de 19 años. Los cinco firmaron los papeles en los que decían que sabían a lo
pobre
que se
arriesgaban. Pobre chico este, que ya lo sabe la gente, que el de 19 años no tenía ninguna gana de bajar, pero el padre estaba obsesionado con el Titanic. Cuenta, porque
esto os voy a contar. Se da la casualidad que el 18 de junio, domingo de la semana pasada, ahora vamos con eso, que es cuando se sumerge el batiscafo, es cuando se celebra el Día del Padre en Estados Unidos. Y lo que dice la hermana de la tía de este chaval es que, a pesar de que Suleiman estaba aterrado por el viaje, no se sentía preparado, no tenía ningún interés, no le seducía absolutamente nada, pues decidió hacerlo para compartir el Día del Padre con su propio padre.
Vale.
Y claro, eso le ha llevado a la tumba. El domingo pasado, y ya entró en harina, estas cinco personas se meten dentro del batiscafo y se colocan justo en el lugar donde está el Titanic, pero claro, 4.000 metros por debajo. Ellos están en superficie y empiezan a sumergirse los cinco, y a las 2 horas se pierde el contacto del batiscafo con el barco guía que está en la superficie. Se pierde el contacto y no se vuelve a saber nada. Y empiezan a pasar los días. Y llega el martes y hacemos código 10, y en código 10 empezamos a hablar de posibilidades. Una implosión, que es lo que pasó. Sé que se hayan perdido las comunicaciones porque se ha quedado atascado con una red o con cualquier cosa dentro en el Titanic, en el entorno. Que haya habido un fallo hidráulico de algún tipo. Y entonces, claro, como todos los seres humanos tendemos a pensar siempre en la posibilidad de que todo vaya bien, pues dentro de lo terrorífico que era que no hubiese salido a la superficie, pues pensamos, bueno, pues están vivos, pero están enganchados, cualquier cosa. ¿Y cómo se vive ahí? Pues habrán apagado las luces del batiscafo, la temperatura será bajísima, estarán medio dormidos casi siempre, el oxígeno, ¿cuánto tarda? Pues el jueves, este pasado jueves, se acababa el oxígeno, y por tanto ahí ya estábamos ante un límite, un deadline, una línea roja que no se podía pasar. Hablábamos del comportamiento de los cinco dentro de la nave, que alguno podía haber adoptado el rol el que mandaba, el que dirigía, el que daba las órdenes. Y especulamos sobre todo esto, y finalmente incluso se llegó a decir que la Armada había escuchado golpes, y eso en el interior del agua, lo que permitía pensar que a lo mejor estaban haciendo golpes dentro del batiscafo para llamar la atención y saber que dónde se les tenía que buscar. Pero finalmente, cuando llegaron varios barcos de rescate, se acabó encontrando el batiscafo, que había implosionado, y restos de... Y entonces ya, Gaona, cuéntanos en qué consiste una implosión.
Bueno, fue la primera teoría, ¿te acuerdas antes del programa del martes?
Sí, perfectamente.
Que fui la que defendí diciendo lo más probable es que haya implosionado. Porque
yo te dije, por favor, vamos a darle un poquito de esperanza a todo esto.
Sí, es
no
verdad.
Insistas, vamos
es
a darle
verdad,
esperanza.
Hubiésemos matado además el tema desde el minuto uno, ¿no? Pero bueno.
Y fíjate, ya lo sabían los norteamericanos.
Sí, bueno, sí. Bueno, norteamericanos, claro, habían oído a través de los hidrófonos, que toda esa zona está hipercontrolada por razones militares, pues habían oído una explosión. Es decir, el agua además transmite muy bien los sonidos a larguísimas distancias, con lo que evidentemente, pues bueno, algo anómalo. Había habido una anomalía a esa hora en ese lugar aproximado. Bueno, la cuestión es que este sumergible, que no submarino, como hemos dejado claro, está compuesto de una combinación revolucionaria en el mundo de estos sumergibles, distinta a cualquier otro. Por ejemplo, estaba hecha de titanio con fibra de carbono. Y dirías, bueno, ¿y cómo están hechos los demás? Bueno, por ejemplo, he estado viendo el submarino o sumergible que James Cameron, el famoso director de cine, ha popularizado a través de sus documentales, etcétera, y está hecho de acero. Igual que otros sumergibles o submarinos, como el famosísimo Alvin, que, vamos, funciona yo creo desde que yo era un niño prácticamente. Están hechos de acero. Y este era algo totalmente revolucionario. Y la verdad que, aunque le han criticado mucho, no es menos cierto que tenía unos intensos vínculos con la NASA para desarrollar nuevas naves, nuevas combinaciones, ¿no? Le han criticado que si no estaba, bueno, tú lo sabes, Nacho, ¿no? Cristina, sí. No estaba homologado, no tenía permisos, pero bueno, todas las cosas nuevas así no los tienen. Otra cuestión es explotarlo comercialmente con terceros.
Es decir, yo imagino, ese es el punto.
Claro,
y hacerles
cuando
firmar contratos que ya no van a servir, en los que incluso renuncias a reclamar en caso de muerte.
Claro, claro. Cuando Cousteau fue el inventor, el famoso comandante Jacques Cousteau, inventó el Aqualung, el buceo autónomo, pues imagino que no estaría para nada ni homologado ni nada de nada. No es menos cierto que no lo vendía a Tutiplén para que lo utilizara cualquiera inicialmente, ¿no?
Me gustaría explicar una cosa para los que no tenemos la ciencia como un concepto habitual en nuestras vidas. Y es lo siguiente: cuando tú estás en la superficie terrestre a nivel de mar, encima de ti, todo el peso del aire que tenemos encima es una atmósfera. Es decir, el aire pesa sobre nuestra cabeza una atmósfera y vivimos perfectamente porque no nos achatarra, no nos empuja hacia el suelo. Quiero que penséis que a la altura del Titanic, cuando metes un submarino a la altura del Titanic, ya no solo te aplasta el aire, te aplasta el agua, y todo lo que te aplasta pesa 400 atmósferas. Una atmósfera en superficie, 400 atmósferas en el fondo de donde estaba el Titanic.
¡Madre mía!
Traducido en toneladas, que es algo que comprendemos más, estamos hablando de 4.000 toneladas por cada metro cuadrado en la estructura de ese aparato.
Cuando falla algo y se aplasta el cacharro, el batiscafo, hay que ver las pruebas, por ejemplo, del gobierno alemán y de las industrias alemanas, las estuve viendo anoche, de cápsulas que implosionan, te quedas como una pasa.
Sí, como una lata de cualquier refresco que la aplastas con la mano, pues así, algo así.
Sí, sí. Así. Quien quiera ver alguna vez, por ejemplo, a un nivel mucho menor, la presión de la atmósfera, como bien indicaba Nacho, es tan fácil como que coja cualquier envase metálico, por ejemplo, haga hervir un poquito de agua para que se caliente y salga vapor, lo cierre y luego espere tranquilamente que se enfríe 5 minutos. Es como si una mano invisible lo aplastara, pero dejarlo, vamos, en lo último. Lo cual nos lleva, por lo menos, a otra cuestión ya desde el punto de vista forense. Y es que, dentro de lo que cabe, afortunadamente, tenemos todos la impresión de que apenas sufrieron.
Bueno, no sufrieron. Porque
tuvo que ser un pestañeo. Es decir,
entre 20 o 40 milisegundos tardó el submarino en implosionar. Yo creo que ni se dieron cuenta.
No se dieron cuenta. Es decir, no es como en las películas de submarinos que empieza a entrar agua por un lado, intentan taparlo, se les agota. No. Tuvo que ser un pestañear. Ni siquiera llegaron a escuchar un ruido.
Que es un consuelo, sí, porque una de las grandes angustias esta semana ha sido pensar que 5 personas giraban en Londres fondo del océano, sí, intentando boquear con los últimos restos de oxígeno.
También os digo, yo estoy convencido, esto puede ser, entiendo que porque el material del que estaba hecho no aguantaba esas presiones, o porque tenía una mini fractura en algún sitio, alguna rajita milimétrica por la que no aguantó la estructura. Pero sí, pero yo estoy convencido que esto va a convertirse en leyenda urbana, digo, porque habrá 18.000 teorías por las que ese batiscafo implosionó. Y no me cabe ninguna duda que alguna apuntará al sabotaje, con más o con menos acierto, con más o menos indicios, porque los humanos somos así. Hay que buscar explicación a por qué se hundió ese submarino.
Ojo que ahora empieza toda una larga lista de pleitos y de reclamaciones, porque evidentemente los parientes de los fallecidos se querellarán contra la empresa. Y también ojo con las empresas que han colaborado en cualquier grado en construir o hacer componentes para el Titán. O sea, bueno, que ahí
depende
hay
de los papeles.
Claro,
depende de los papeles que haya firmado de por medio.
No solo, porque hay una ley jurídica que establece, y también es así en Estados Unidos, que no vale lo que tú firmas en tu contra. O sea, tú puedes hacer algún tipo de firma de cosas que te perjudica manifiestamente y después...
Y está viciado.
Sí, está viciado.
Pero tú puedes firmar que yo te proveo de materiales siempre que me digas que vas a hacerlo con seguridad y que me, en el caso de que tú hagas cualquier barbaridad, me eximes de responsabilidad.
Ah, bien, en ese caso no lo sé. Te quiero decir, por me ejemplo, refería con relación ejemplo, al hecho de que los víctimas han firmado un contrato en el que renunciaban a demandar por la posibilidad de morir. Eso es papel, agua mojada.
Pero eso es muy discutible, porque ellos pagaron sus 250.000, hicieron un depósito voluntario, nadie les obligó, y ellos mismos decidieron que bajaban. Yo creo que eso es discutible,
Cristina,
muy discutible.
Si demuestran los abogados que hubo engaño en cuanto a los materiales del aparato, su estado de vigencia, el hecho de que estuviese en las óptimas condiciones, te aseguro que es papel mojado, pero no solo aquí, también en Estados Unidos esto ha ocurrido antes. En cualquier caso, vamos a ver pleitos durante años.
Sí. Y bueno, y el máximo responsable de la empresa, como bien sabéis, ha fallecido.
Claro.
Es decir, tendrán que ser otros terceros que intenten, si acaso la firma, evidentemente...
Sí, porque iba en el aparato. Es el tipo este, Stockton Rush, consejero delegado de Ocean Gate, que cobraba a cada uno de los pasajeros un quarto de millón de dólares, unos 220.000 euros, por expediciones de 8 días. Y que llevaba haciendo los viajes desde el 2021.
Claro, yo desconozco cuántas veces había bajado ese sumergible hasta allí, Gaona, no sé si tú lo sabes.
Supuestamente menos de lo que creíamos, aunque he escuchado de todo, unas media docena de veces, ¿no? Aparentemente no había tantas, y esta iba a ser la única en este año que se iba a sumergir.
Pero con 400 atmósferas, imagínate lo que aguanta el material.
Pero ha bajado media docena de veces, significa que media docena de veces lo ha soportado. Y si lo ha soportado es que el material era el correcto.
Cuidado,
hay un concepto que creo que es interesantísimo introducirlo en este momento de la conversación, que es la fatiga del material.
Ahí.
Los aviones, por ejemplo, cada X tiempo se les hace un examen, incluso con rayos X, para ver microfisuras porque no se ven a simple vista. Esto estaba hecho de una aleación de titanio con lo otro, con la fibra de carbono, y no se... ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. Dadas las circunstancias de ahorro de la compañía, etcétera, no me extrañaría que no hubiera sufrido ninguna revisión para ver la fatiga del material.
Claro.
Es otra.
La cosa tiene para... Ahora ya sabes, los grandes bufetes norteamericanos se frotan las manos, porque ahora es el momento. Es verdad que la empresa está arruinada, pero están las otras empresas subsidiarias, quiero decir, que han trabajado con ellos, y luego las compañías de seguros, ¿no? Porque las familias podrían cobrar de la póliza de seguro de la compañía. Así que vamos a ver, porque hay para rato.
De todas maneras, fíjate, paralizados durante... que hemos estado desde el domingo hasta el viernes, que se ha sabido, o el jueves... paralizados pensando que estaban en el fondo del mar y que había que tirar un cable submarino o levantarlo de alguna manera, ¿sabes? Y que aparte que se llegó a especular con la posibilidad de que hubiesen salido a la superficie, pero como el batiscafo se cerraba desde fuera, no tuviesen aire, o sea, no pudiesen abrir y no pudiesen tener aire. Y entonces decíamos, pero no se va a poder encontrar un batiscafo en mitad del océano.
Yo he leído que los Estados Unidos, la inteligencia militar lo sabía, y que se resistió a hacer pública la detección por temor a revelar su tecnología militar. Y ahí han estado buscando y buscando buscando. Bueno, la parte buena es que la familia tiene certeza absoluta porque han encontrado los restos físicos del batiscafo, ¿no?
Claro, pero no enteros, ¿no? Queda todavía por encontrar. Solo
bueno,
creo que
ya,
se encuentra una parte.
Tú fíjate, si encuentras un trozo, ya que más te da encontrar ya. El resto, ¿no? Digo
no, no, lo digo por analizar los restos y saber cuál ha sido verdaderamente la causa de la implosión.
Oye, antes de cerrar la sección de policiales, porque tenemos todavía bastante por delante, que tenemos que analizar el solsticio y la noche de San Juan y todos los ritos de paso, te quería preguntar por lo del caso Mainat. Recuérdanos brevemente porque hay noticias sobre esto.
Sí, bueno, acaban de pedir para la exmujer de Mainat 16 años, el fiscal acaba de pedir 16 años de prisión para la esposa, la ex esposa de Josep Maria Mainat, miembro de la trinca.
Claro, sí, o sea, es un importante miembro de la industria del espectáculo en Cataluña.
Y yo, bueno, la historia fue entre el 22 y el 23 de junio de 2020, Mainat dormía, le despierta Ángela, le dice que él estaba muy obsesionado con no engordar, y entonces se pinchaba una cosa que se llama Saxenda, que está recetada precisamente para no engordar, y le dijo que le iba a pinchar eso en el cuerpo, y en realidad lo que defiende la fiscalía es que no le pinchó Saxenda, sino que le pinchó insulina, y que le fue controlando con un glucómetro, porque él era diabético, le fue controlando con un glucómetro hasta que de repente, cuando ya estaba muy bajo y muy mal, decidió llamar al 112 en torno a las 3:15 de la madrugada y los servicios los servicios de emergencias le salvaron la vida y recuperó. Lo cierto es que Ángela Mainat no está bien. O sea, yo creo que no pasa un informe psiquiátrico ni un informe psicológico. Y yo creo que es mi percepción que tiene alteradas sus facultades mentales. Dicho esto, también creo que hay un error gravísimo en todo esto, porque si tú miras el glucómetro, estaba fuera de hora. Es decir, las horas que está manejando la fiscalía no se corresponden con las horas reales. Esto es como cuando hay una cámara de seguridad, Cristina, que lleva un retraso de 18 minutos, o de 20, o 23, y ¿por qué no la han puesto en hora? Pues lo mismo, el glucómetro no estaba en hora, y las llamadas al 112 no coinciden con las mediciones del glucómetro, por tanto, es viable que ella percibiese que algo estaba pasando mal, no le pinchase la insulina, sino que fuese otra cosa que se hubiese tomado él, y finalmente, en realidad, le salvase la vida más que intentar quitársela. Pero bueno, a todo esto se le ha dado la vuelta, hay derecho aquí a una justicia, la presunción de inocencia es lo que nos asiste a todos, y veremos qué pasa en el juicio. Lo que pasa es que me temo que, como el estado mental de esta mujer es el que es, y han pasado tropecientos abogados por sus manos, al final los ha acabado agotando a todos, veremos quién es capaz de defender a esta mujer ante la acusación de la fiscalía, que seguro que se lo lleva todo al dedillo.
Bueno, ahí está la noticia. La fiscalía pide 16 años de cárcel para la exmujer del productor Mainat. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias por este apasionante...
Nos escuchamos el próximo sábado.
Esta apasionante información.
Y nos vemos el martes, el martes. 4 a las 22:50.
Eso es.
Hay que subrayarlo. Por cierto, muy atentos a la guerra en Ucrania, porque la situación es tremenda. El octavo bombardeo sobre Kiev con misiles de Rusia está generando terribles sufrimientos entre la población, y a la vez los mercenarios que trabajaban para Moscú, los de Wagner, se han montado en rebelión, han invadido la ciudad de Rostov y los rusos están luchando contra ellos. Bueno, terrorífico, ¿eh? Muy atentos también a los servicios informativos. Nos vamos un instante, regresamos enseguida.
Este fin de semana, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
Este sábado, la Eurocopa Sub-21. España-Croacia.
¡Maravilloso!
Y la vuelta de los play-offs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Alcorcón-Castellón.
¡Partidazo!
Y el domingo, el Dense Real Madrid-Castilla.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Así es! ¡El number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los números uno del deporte.
En COPE.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El combate más duro de cada 5 años.
¿Estás preparado?
Está a punto de comenzar.
Preparado. Que venza el más fuerte.
Jean-Claude Van Damme.
No hay quien pueda con ese hombre. Tú el siguiente.
Contacto sangriento. El sábado a las 9:30 de la noche. En 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta noche, nos lo acaba de contar Jorge Olcina, en Alicante, muchísima gente aprovechará para encender hogueras, algunas maravillosas en las playas, y saltar por encima de ellas o realizar ritos de paso. Ya la noche anterior ha ocurrido a lo largo de todo el Mediterráneo y se celebran estas hogueras pues en Málaga, en el propio Alicante, en Valencia, en tantos y tantos lugares. Hablábamos con don Mario Martín, antropólogo de la Universidad Complutense de Madrid, porque queremos entender por qué hacemos estas cosas los seres humanos. Y nos cuenta que los cambios de estación, como el verano y el invierno, son momentos propicios para estos ritos. Esta noche pasada ha sido la del solsticio de verano, la más corta noche del año. Y fíjate lo que nos dice Mario Martín sobre lo que acontece.
Los cambios de época, ya sea verano o invierno especialmente, suelen marcar fechas importantes que influyen en el dinamismo cultural de las sociedades, que bueno, un poco aprovechan para pedir a figuras divinas o entidades sobrenaturales asociadas a la fertilidad, al sol, etcétera, pues un buen comienzo de ciclo que venga cargado en abundancia y de suerte.
Es la fecha esta que hablamos en este caso, insisto, la de la noche más corta del año. A partir de ahora los días se irán acortando y ciertamente pues es un momento de transformación desde el punto de vista de la agricultura, de los ritos del campo, etcétera. Don Mario Martín nos hablaba de la importancia del fuego dentro de la fiesta de la noche de San Juan.
Se suele utilizar pues precisamente para marcar y enfatizar esta transición. Por ejemplo, los fuegos no solo se saltan, también quemas objetos a los que normalmente o mucha gente traslada pues o enfermedades o lo que quieran trasladar en esos objetos para quemarlos. La persona también quiere cambiar y todas aquellas cuestiones que quiere dejar de lado, pues utiliza el fuego para dejarlo, eliminarlo.
Y no solo es el fuego importante en esta fiesta, también tiene su papel el agua.
El agua es, vamos, casi un universal que limpia, que cura, que sana. Hay prácticas no solo con el agua, sino que con el uso de algunas plantas aromáticas. En Galicia, por ejemplo, también se queman alprendas y el ramo de San Juan para eliminar meigas. Está el baño de las cabras. Significaría también una forma de renacer y de volver a este mundo, pues esperando mayor abundancia.
Decía lo de las cabras, don Mario Martín, porque nos hablaba desde las Islas Canarias, donde trabaja, y allí se realizan inmersiones de rebaños enteros, de reses, en las aguas, justamente con este deseo de renovación y de fertilidad. En fin, lo cierto es que somos hijos de milenios de preguntas y de milenios de intento de respuesta. Y es divertido vernos actuar como hijos de esa tradición. Para hablar de lo que pasó anoche, de lo que va a pasar esta noche y del día de San Juan, está nuestro José Miguel Gaona, que ya lleva desde comienzo de hora, y don José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado en este verano ya absolutamente caluroso.
Ay, pobre, la criatura, como nos habla de Córdoba, ya ha doblado el cabo de varas.
Sí,
todavía nosotros no.
Estaba dejándose esperar, estaba rezongando, pero ha llegado.
Hoy ya ha sido llegar el verano, he pasado ya 21.
Que intervenga rapidito José Manuel antes de que se nos derrita, que quedan pocos minutos para mediodía.
Bueno, es curioso verdaderamente esto de los ritos con motivo del solsticio de verano, ¿verdad, José Manuel?
Sí, sí, tú acabas de apuntar uno de los principales elementos, la tradición, ¿no? Me encanta, me lo he notado, ¿eh? Somos hijos de milenios de preguntas, por supuestísimo, las supersticiones, las tradiciones, todo va unido, pero también es cierto que es una respuesta también del organismo. Tenemos que hablar también de, por ejemplo, tipos de trastornos que conocemos nosotros como la astenia, es decir, la sensación de fatiga y falta de vitalidad, tanto física como intelectual, cuando cambiamos del invierno a la primavera, que sí, es algo bastante conocido. Sí, sí. También, por supuesto, de nuestro cerebro, que está muy acostumbrado a ver patrones por todos los lados, ¿no? Esos patrones visuales como la pareidolía.
¿La cómo?
Pareidolía es cuando vemos, por ejemplo, caras en los enchufes o en las manchas en la pared o algo por el estilo. Esos son patrones que nosotros vemos, igual que tenemos, nuestro cerebro tiene esa tendencia a ver patrones por todos los lados y empezar a confundir una cosa como lo que ocurre a la vez, que se llama coocurrencia, con la casualidad con la causalidad, es decir, bueno, esto lo provoca esto, y si eso lo metemos en una tradición, pues ya se convierte en un
rito
que pasa de generación a generación, efectivamente, porque a fin de cuentas lo que nos necesitamos todos los seres humanos es necesitamos controlar nuestro entorno y darle una explicación a todo lo que hay.
O sea, tú dices, por ejemplo, si alguna vez se bañaron en rebaños en un determinado lugar y al año siguiente hubo muchísima explosión de ganadería y todo fue muy bien, pues dijeron, pues ala, pues a partir de ahora los bañamos todos los años.
Claro, vamos a ver, mira, una tradición muy habitual, ¿no? Una superstición muy habitual, no brindar con agua. Pues no brindar con agua viene del hecho de que los zares rusos, si cogían vino y brindaban por ti, pues todo iba bien. Pero si cogían agua y brindaban por el invitado, mejor que el invitado se fuera, porque lo siguiente era su suicidio. Entonces, de ahí, sí, eso, de ahí viene. Entonces, de ahí, esa superstición que no conocemos y que nos incomoda, es lo de brindar con agua a muchos de nosotros.
Fíjate. Bueno, los solsticios, los cambios de momento en el año han estado vinculados a ceremonias en todas las culturas, yo creo, José Miguel.
Sí. Y desde luego, bueno, todo se basa obviamente en antiquísimas creencias, ¿no? Esos cambios que además eran los que realmente regían nuestras vidas. Y todo eso, si lo unimos además a ese hambre por lo espiritual que muchos humanos tenemos, ¿no?
Yo creo que todos. Sí, tenemos todos una pregunta dentro, ¿no?
Sí. Bueno, ayer mismo estaba curiosamente con una periodista que se autocalificaba de atea y luego dentro de la conversación y olvidando lo que me había contado anteriormente, me relataba cómo había estado dentro de la pirámide de Keops en la sala de no sé qué por la noche y que todos se habían puesto a meditar y a rezar a no sé qué extraño dios egipcio.
Sí, esto es curiosísimo. O sea, porque mucha gente agnóstica pues te dice efectivamente que sigue el horóscopo con mucho interés, que ha contratado los servicios de una bruja, muchísimos políticos lo hacen.
Claro. Y abraza cualquier tipo de creencia enloquecida. Es decir, por lo que yo siempre recomiendo, aunque solo sea por motivos plenamente prácticos, que a los niños los eduquemos dentro de esas creencias religiosas que ya han sido practicadas y ensayadas durante unos cuantos miles de años.
Aunque por lo menos sea, porque no son peligrosos.
Claro, por puros motivos prácticos, ¿no? Pero claro, hay que darse cuenta. A ver, vamos a poner las cosas claras. Vamos, nuestra vida es limitada. Constantemente se nos muere gente alrededor y nosotros vamos a morir. Vamos en un planeta que se desplaza a miles y miles de kilómetros por hora alrededor del Sol y a su vez toda la galaxia se desplaza y sabemos que esto va a acabar fatal. El Sol se va a extinguir, vamos a chocar en otra galaxia. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes ser ateo? O sea, ¿entiendes? Tenías que estar arrodillado rezando todo el día.
Pero además yo ya no sé el ateísmo, pero desde luego la gente a la que todo le da igual, porque hay gente bastante indiferente a las grandes cuestiones. A mí me sorprende porque yo digo, verdaderamente es que estar en este planeta juntos, dando vueltas en esta bola azul en mitad del infinito, es cosa sumamente rara, José Manuel.
Sí, pero bueno, hay gente que no tiene mayor interés en profundizar en nada. Y si tú le planteas una jugada un poco más complicada del fútbol, ya empieza a sudar. Entonces, vamos a dejarlo. O sea, hay gente que se plantea.
¡Afortunados!
Claro. Ese es el debate, ¿no? Son más felices que otros que se plantean continuamente o regularmente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pues no lo sé. El hecho es que somos seres pensantes y que eso nos diferencia. Y el hecho es que esa sensación de control pues es absolutamente necesaria, es histórica y por supuesto va con nuestra propia especie y que está directamente relacionada con nuestra propia sustancia química, en concreto con la dopamina, que nos refuerza positivamente cuando tenemos esa sensación de control y de conocimiento. Y hay un hecho, fijaros, hay un hecho muy, muy curioso y es en el no existe el vacío. O sea, cuando no había una explicación para los truenos, pues nos inventamos el dios del trueno. Luego vino la ciencia y nos explicó el trueno, pero mientras tanto el ser humano siente el vacío como algo absolutamente incómodo e insoportable. Entonces tiene que rellenarlo constantemente.
Claro, es que no estamos hechos para vacío. No. Os iba a decir que es curioso, porque yo me reputo la primera de este tipo de inspiraciones y supersticiones. Quiero decir, anoche mucha gente, y esta noche también en Alicante, va a quemar objetos, intentando mostrar con eso un paso, un cambio, va a saltar hogueras, o va a escribir deseos en papeles que va a quemar en hogueras. Bueno, nos puede parecer una cosa más o menos pintoresca, como las velas de las tartas, etcétera, pero a vosotros os ha ocurrido que cuando vas a soplar las velas de la tarta, te dicen, no, tiene que ser a una, y coges todo el aire que puedes.
Hombre,
y
no lo haces,
no te vaya a quedar una encendida y lo que has pedido no se vaya a cumplir.
La lías si soplas muy fuerte y terminas poniendo de merengue a todo el mundo, hasta las cejas también.
Eso es típico también, ¿eh? Que yo también a veces tumbo las velas para que no quede ni una, vamos. ¿No?
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo sople tanto y crea verdaderamente que porque una vela quede sin apagar, mi deseo no se va a cumplir?
Bueno, pues evidentemente la superstición es una creencia irracional, ¿no? Es contraria a la razón, que tiene una explicación mágica, perdón. Pero fíjate que es curioso. Hace nada estaba leyendo una serie de estudios acerca de los supersticiosos y es curioso, pero a los supersticiosos, aquellos que sobre todo tienen supersticiones positivas, es decir, si hago esto me va a ir mejor, es curioso, pero les va mejor. Les va mejor porque tienen más voluntad, tienen más certeza y más seguridad.
Anda. O sea, que conviene soplar muchas veces.
Es que da seguridad, da control.
Claro, claro.
Es buenísimo. Hombre, la verdad es que el riesgo puede llegar a ser grande, porque fijaos que hay que lamentar esta noche una muerte, ¿no? Un hombre ha fallecido al caer en una hoguera en Lleida, en Lérida, en Gimenells y el Pla de la Font. Porque cayó en el fuego y no pudo salir, y los bomberos, cuando han acudido, pues han intentado socorrer al herido, pero ha sido sin éxito. O sea que verdaderamente a veces uno se emperra en cosas incluso peligrosas para hacer estos ritos de paso.
A mí me llama la atención porque, dentro de lo que está diciendo mi compañero, pues ha habido en los últimos años, sobre todo, hay una sustitución de las creencias religiosas, las milenarias, vamos a plantearnos por diferenciarlas, con ciertas creencias supersticiosas, y finalmente también esas supersticiones por ciertas ideas ideológicas, ¿no? Es decir, todo tiene una serie de cuestiones que lo que van ofreciendo son anclajes para hacer la vida más sencilla y más entendible este mundo y predecible este mundo. Todo tiene la misma función. Aunque a veces uno se plantearía que en vez de quemar papelitos, mejor quemar a la gente que te da problemas, ¿no? Que
sería mucho
más práctico.
¡Qué horror! Bueno, ¡qué horror! ¡Qué horror! Espero que nadie se lo plantee.
Pero bueno, es más práctico.
Lo cierto es que yo pienso que estas cosas no son tan bobas, ¿eh? Quiero decir que las personas no son tontas y que hay un deseo muy profundo que sí que hay que acoger, que hay un punto de verdad en esta inseguridad grande, efectivamente, en estas preguntas que llevamos dentro y en esta necesidad de respuesta.
Sí, claro. Es la necesidad de respuesta, la necesidad de sentirse seguro, es la necesidad de, ante lo impredecible del destino, intentar controlar o explicar algo. Porque si no, realmente es absolutamente insoportable. Si ponemos los pies sobre la tierra y nos planteamos que puede pasar en cualquier momento, es un verdadero caos a nivel psicológico. Fíjate, esto es algo, no sé si te pasará a ti, José Manuel, pero muchos de nuestros pacientes comienzan a tener sus primeras crisis cuando personas muy cercanas a ellos fallecen. ¿Por qué? Porque de repente el mundo en el que habían construido en su mente, que era todo seguridad, todo establecido, todo 2 más 2 es igual a 4, se comienza a tambalear. Y al tambalearse comienzan profundísimas inseguridades y preguntas que nunca se habían hecho.
Sí, es habitual, y además es el punto de inflexión. Recordad que los jóvenes practican esos deportes tan extremos porque la muerte está muy lejos, la muerte de gente mayor.
Le pasa a otros,
con ella, a terceros. Exactamente. Entonces, o consumen, o producen conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, por ejemplo. Sí, le pasa a otro, pero indudablemente eso puede venir en cualquier momento. Ahora, lo que se resulta absolutamente insufrible al ser humano es pensar que nacemos para morir. O sea, eso no puede ser, porque si vives así, indudablemente no vives. Entonces, hay que encontrarle un sentido. ¿Y quién vive plenamente? Pues aquel que encuentra sentido a la vida. Sentido a la vida de darse a los demás, sentido a la vida en llevar una carrera profesional que pueda aportar. Esos son los cúlmenes del sentido a la vida. Y luego, bueno, cada uno pues le encuentra algún sentido. Por supuesto, mientras sean inocentes, pues tampoco pasa nada. Otra cuestión es, y a ti también te habrá ocurrido con tus pacientes, es que eso se convierta en una obsesión y una compulsión.
Claro.
Que ese es el extremo.
Pero si acabas, porque no puedes pisar las líneas, como el de la película, ¿no? Del suelo. Pero
Iker Casillas llevaba siempre las medias al revés, por ejemplo.
Bueno, o Nadal colocaba todas las botellas de agua con la etiqueta en la misma dirección. Te quiero decir que es tremendo.
Porque Porque había esa cosa que es inexplicable, que en un momento dado iba a darle el empujoncito o la seguridad para ganar. Ese es el mecanismo psicológico.
Y luego hay una cosa muy bonita que es cuando se quema lo malo y se produce como una raya en el agua, ¿no? O sea, que uno dice, este deseo de empezar todas las veces, con el que yo me identifico muchísimo, de estrenar continuamente, para el que estamos muy hechos, porque es bonito poder decir, bueno, mira, yo a partir de la noche de San Juan yo ya no voy a fumar, o a partir de la noche de San Juan yo esto no lo voy a hacer más, o a partir de la noche de San Juan, o sea, como empezar, ¿no? O sea, como un antes y un después, cuando la vida en realidad es un continuo.
A mí, si me permitís, yo voy a comentar una cosa que constantemente planteo a los pacientes cuando se encuentran con una crisis, y es el hecho de que mucha gente habla de, bueno, hay que, no sé, te divorcias, ¿no? Por ejemplo, pierdes un trabajo, pierdes un ser querido, y dice, hay que pasar página, ¿no? En muchas ocasiones hay que cambiar de libro. Hay que cambiar de libro y considerarlo una nueva etapa. Y ahí está directamente lo que tú estás planteando. Es decir, bueno, pues es cierto que si tengo 40 años ya no puedo tener las preocupaciones que tenía con 30 o con 20. Y si ya no estoy, no sé, en pareja o en esta ciudad o con este trabajo que yo pensaba que iba a ser para toda la vida, bueno, pues hay que cambiar de libro y hay que empezar de cero y darse una nueva oportunidad, porque indudablemente si te caes hay que levantarse. Y al final, el único que está levantado es el que se ha levantado, el único que está andando realmente es el que se ha levantado siempre.
Ay, con eso me quedo. Vamos a levantarnos una vez más, igual que en Nochevieja y Año Nuevo. Queridos José Miguel Gaona, José Manuel, de verdad es un placer estar con hombres tan inteligentes. Gaona y Aguilar y Gaona. Nos vamos bueno, a las noticias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 10 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Correr, encestar, golear, embocar, volear, sprintar, saltar, lanzar. Estamos preparados con Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Mountain Pro y Boomerang. Hasta el 50% de descuento en ropa y calzado deportivo. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil rápido de absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.